8:06 PM, regresamos con Sandra Borda, Gabriel Silva, Marcos Pekel y Juan Carlos Flores, un poco hablando de esa situación de la Corte frente a lo que ocurre, casi que superados todos por lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, pero ahí están los jueces con una posición y es establecer no como regla general, sino en casos particulares algunas decisiones frente a otros prima la libertad de expresión. Hablábamos entonces de cómo atender los diferentes escenarios.
Marcos. Yo creo que un tema importante, Diana, es los dueños de las redes. El señor de Twitter también tiene la capacidad de regular mucho de lo que pasa por ahí. Él mismo cierra cuentas. O sea, ¿qué pasa si el señor de Twitter mañana decide cerrar Twitter? O sea, que ellos también son parte de la ecuación muy importante. El gobierno puede obligarlos a ellos a tomar ciertas medidas cuando ciertas cosas están pasando en lo que es su negocio privado. Porque Twitter es un negocio que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Es un negocio privado. No, es un negocio que debe ser regulado y ahí también juega en el escenario suyo.
Vamos al escenario de la regulación estatal o qué escenarios de autorregulación o de regulación por parte de las mismas empresas se pueden pensar.
Es que hay una cosa, es un debate caliente donde las personas pueden decir a veces cosas insensatas, pero otra cosa es utilizar el instrumento, crear, digamos, atizar a los seguidores para que vayan a linchar a otras personas, para que las agredan, para que destruyan su credibilidad, para distribuir mentiras de manera masiva. Eso es un delito. Y frente a eso no podría existir ninguna excusa de que se está violando la libertad de expresión, porque fíjese usted que sobre eso todas las democracias tienen una jurisprudencia clarísima, ¿cierto? Cuando usted pasa de la opinión a la calumnia y a la destrucción del prestigio de alguien, opera la justicia. Incluso en Estados Unidos, que tiene un régimen muy favorable a la libertad de expresión, donde no es el periodista el que tiene que demostrar, sino el que considera que el periodista dijo algo contra él, incluso en Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que hay que asumir que hoy las redes son nuevos medios. Y cada vez que uno interviene y gana un número importante de seguidores, uno se está convirtiendo en un medio. Y debe asumir unas responsabilidades consecuentemente.
O el papel de los medios es precisamente el de dar una información que esas redes son incapaces de dar.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. El papel de las redes como medios es comprable, manipulable. No estoy diciendo que algunos medios convencionales no lo sean, pero es manipulable de una manera que, por ejemplo, se vio claramente en las elecciones pasadas en los Estados Unidos. Rusia fue un actor vía las redes definitivo en la derrota de la señora Clinton. Entonces, estamos hablando de un problema no solo nacional, sino internacional. Acabamos de ver que Raúl Castro le cerraron la cuenta de Twitter el día de hoy. Entonces, aquí hay un tema de poder que siempre está por debajo de la discusión, y eso implica que debería existir una regulación de alcance internacional y global, como ocurría con las telecomunicaciones hasta hace muy poco, que existían los escenarios regidos y organizados por las Naciones Unidas para discutir y regular estos temas.
Y fíjese que las regulaciones de todas formas sí existen y funcionan. En el caso particular que menciona Gabriel, pues hubo proceso en el Congreso que obligó a Zuckerberg y a ir a declarar y a dar cuentas de la función que había cumplido Facebook en las elecciones presidenciales. Y si usted compara el funcionamiento de las redes, y esto lo ha estudiado mucha gente, se da cuenta rápidamente, por ejemplo, que Facebook ha sido mucho más eficiente en el control, por ejemplo, de los insultos de género. Eso se ve mucho menos en Facebook, porque Facebook tiene más regulaciones para el contenido de lo que dicen los usuarios. La crítica con Twitter siempre ha sido que tiene muchas menos regulaciones. Cada vez que usted denuncia a alguien porque lo está insultando y le dice a Twitter, mire, póngale cuidado a esta persona que está agrediendo, rara vez hacen algo. Y esa, entre otras cosas, es una de las razones por las cuales el número de personas que utilizan Twitter se está reduciendo, mientras el número de personas que utilizan Facebook se está ampliando. Ellos mismos tienen la capacidad de manejar estos problemas con algún nivel de eficiencia. Lo que pasa es que, pues, obviamente, digamos, lo de Twitter con los usuarios, estos fantasmas, es muy difícil de controlar para ellos, a pesar de que han implementado cosas. Si usted se fija, los números de seguidores de la gente están cambiando constantemente porque ellos eliminan cuentas fantasmas con cierta frecuencia. Entonces, sí se puede controlar y regular.
Que son decisiones que nos importan a quienes de alguna manera tenemos un papel en las redes desde diferentes aspectos, desde la academia, desde el periodismo, desde la política, desde la opinión en general. ¿O ustedes creen que la gente lee esas opiniones, lee esas decisiones? Y me refiero a, ¿creen que la decisión de la Corte ayuda a incentiva el insulto o genera en la gente algún tipo de reflexión sobre cómo se comporta en la redes?
Yo creo que en este momento no genera gran cosa, porque es algo por allá de una corte que tomó una decisión, pero no creo que eso vaya a generar un efecto inmediato en el cambio, el comportamiento de la gente, ni siquiera de los influencers.
Yo creo que la gente va a insultar más a raíz de que se siente exonerada por la corte.
A mí me parece que aquí hay un efecto muy peligroso de los que tienen poder en una parte de los que tienen poder en las redes. Si el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la potencia más importante del mundo, actúa de esa manera en las redes.
Más grande.
Claro, sí. Actúa de esa manera en las redes. Pues comprenderán el efecto que eso tiene sobre millones de personas. Si en Colombia algunos de los líderes más importantes en las redes actúan de esa manera, permiten que sus seguidores sean jaurías, que se lanzan, es que se lanzan a veces, un partidario tiene una pequeña diferencia con el líder, con el caudillo máximo, con el Führer, con el gurú, e inmediatamente los seguidores se lanzan contra el que hasta ese momento era o el discípulo o la discípula adorada del caudillo, y lo destruyen. Entonces,
citemos un ejemplo.
Varios, pues usted mira Uribe, mira Petro en el caso de Colombia, sí. Parte de sus seguidores se lanzan como jaurías sobre...
No, y figuras de la opinión en general y de las artes y del periodismo y de todo, pues también encuentran en las redes una posibilidad de victimización o de lo que sea, ¿no?
Me está sonando un poco como si las redes fueran solo eso y yo simplemente quisiera salir a defender una parte de este ecosistema que funciona muy bien. Digamos, hay la posibilidad de tener formas de información, valga la redundancia, alternativas. Hay la posibilidad de tener discusiones. Yo quiero resaltar que en Twitter hay expertos de verdad de muchos temas que no siempre sobrepasan la barrera de los medios tradicionales y es gente de la que uno aprende montones de cosas. Y hay intercambios que en la gran mayoría de los casos son intercambios saludables, digamos. Pero como en todos los escenarios sociales y como en todos los tipos de interacciones sociales, pues siempre hay desviaciones de esta cosa, que a mí me parece que es bueno que se controle, pero que no se controle ni se regule en la medida en que llegue a producir como un recorte en el intercambio de ideas que se presentan en esos lugares.
Una anotación, Diana, frente a lo que dice Sandra, es verdad, pero al mismo tiempo quienes crean el clima no son ellos. Sí, quienes crean el clima en las redes no son estas personas sensatas, interesantes, ensayistas. Por ejemplo, yo sigo la red de Taleb. Es un tipo muy interesante, es un polemista, da duro, con Pinker se agarra durísimo. Pero es una persona que uno dice, bueno, tiene unos criterios interesantes. Pero los que crean el clima son los Trump.
Yo no creo que exista un clima en la red. Yo creo que existen muchos climas y uno se mete en el clima que le gusta. Yo no creo que uno tenga que enterarse.
¿Será? Sí, porque no, mire, aquí estaba...
Y ese clima es muy agresivo.
Gabriel, que, mire, aquí de
es
alguna
sexista,
manera
racista.
Hay un artículo del diario El País de España que me recuerda Camilo Granada, que dice que Facebook admite su responsabilidad en la difusión de ataques contra los Rohingya. Seis organizaciones de la sociedad civil birmana advierten que las herramientas que implantó la red social para evitar la propagación de mensajes de odio no fue suficiente. Sí. Facebook lo admitió. Luego ustedes recordarán cuando en Estados Unidos han ocurrido las masacres que han ocurrido. También muchas de esos perfiles se encontraban en Facebook, de esas personas que de alguna manera mostraban que habían comprado el arma, que hablaban con un determinado...
Manifiesto.
Exactamente.
Ese el tema de que son un instrumento muy poderoso para la organización de pequeños grupos o de Exacto. grandes grupos, pero son muy poderosos como instrumento. Y el dilema de Facebook, en ese caso, por ejemplo, es si yo limito hasta el punto en que empiezo a violar el derecho a participar en una comunidad a otra persona. Mm. El dilema es de una profundidad muy grande, pero son un instrumento, y como instrumento de este tipo de comportamientos requieren una regulación muchísimo más poderosa, no en el sentido de control. Es que no hay que confundir que regulación es control. Mm. Son dos cosas muy diferentes. Regulación es patrones de comportamiento. Mm. Y eso sí se puede regular sin necesidad de violar la libertad de prensa.
Y sin necesidad de que se convierta en censura. Varias personas a propósito de redes están reaccionando en Twitter diciendo, uy, pero bueno, ¿dónde traza uno la línea? ¿Dónde traza la línea entre la regulación estatal al uso de la calumnia y demás y el la censura a la expresión de las opiniones de la gente? Yo creo que es importante, seguimos teniendo esta idea que la libertad de expresión es ilimitada y no es ilimitada. La libertad de expresión, incluso como lo decía Juan Carlos, en Estados Unidos tiene tiene algunas restricciones.
La libertad de expresión sí es libertad de expresión, está consagrada en la Constitución.
Hay una cosa importante, Facebook, además de regular...
Tiene límites, perdón, preciso eso, claro que tiene límites. Un límite es la calumnia, uno no le puede decir a alguien lo que no es.
Ya eso no es libertad de expresión.
La difamación, la creación de urgencias falsas, el ejemplo que siempre ponen los gringos, estar sentado en un teatro y gritar incendio.
Ahí es cuando ya es el mal uso de la libertad de expresión.
Pero son límites, Diana.
Hay una persona que le pregunta usted por Twitter, pero la regulación no suele rozar peligrosamente la censura. Esa regulación, viéndola solo positivamente, no exonera al otro lado. Es Facebook cediendo ante las presiones del gobierno chino, por ejemplo.
Pero hay que entender que Facebook es un negocio también. Y cuando el señor está mirando a ver qué equilibrio tiene, una de las ecuaciones es su negocio, sus ingresos monetarios. Facebook también es una empresa que se mercadea en la bolsa de Nueva York. Y eso es uno de los criterios que el señor tiene que tener al momento de tomar esas decisiones, el tema del negocio.
Diana, mire un ejemplo sobre la libertad de expresión en la cuna occidental de esa libertad, que es Inglaterra. Hace ya va a ser 15, 17 años tal vez, un historiador británico prestigiosísimo, David Irwin, que tenía unos libros brillantes, por ejemplo, el bombardeo de los aliados a Hamburgo, en fin, empezó a sostener que eso del holocausto no era, que eso era una invención. Una historiadora de los Estados Unidos había publicado un libro.
De Ola Lipstadt.
Irwin la demanda ante un tribunal en Inglaterra. No la demanda en Estados Unidos, donde ella tenía mejores condiciones, en Inglaterra, que no tiene una legislación tan favorable a quien expresa una opinión. Y ella se fue a juicio con él y terminó venciéndolo. ¿Sí? El tribunal británico, el magistrado británico, dijo no, es una cosa distinta su derecho a escribir un libro de historia. Eso es un derecho que usted tiene, a expresar las opiniones, pero usted no puede negar una evidencia fáctica potentísima de que esto existió. Entonces, sí hay, incluso en temas muy complicados, porque si un tribunal opinando sobre un trabajo de historia. Entonces, yo creo que aquí sí hay posibilidades, digamos, las grandes tecnológicas nos dicen es que esto no se puede tocar, en fin, etcétera, etcétera. Claro que se puede tocar. Todo negocio tiene que ser regulado y tiene que tener unos códigos éticos. Y aquí se están pasando por la baja buena parte de esos códigos éticos.
El tema de la velocidad es crítico y del volumen. Hay millones de intercambios por las redes por minuto, millones de millones, entre los cuales deben existir un buen porcentaje de esos que calificarían de calumnias. La justicia recibirá un porcentaje absolutamente marginal y mínimo de quejas al respecto. La justicia debería poder intervenir como justicia, no el Estado, no el Ejecutivo, no un partido político o una nación como ocurre hoy en día. ¿Por qué interviene? Todos sabemos que interviene. La justicia debería tener la capacidad en tiempo real de actuar sobre las redes para definir esas situaciones y que no sea el dueño de Facebook, que sea la justicia. Hay que hacer una justicia en tiempo real para las redes.
Pasemos ahora a otro tema que tiene que ver con las fotos de Juan Guaidó, reconocido presidente de Venezuela, junto a dos supuestos miembros de la banda de los Rastrojos capturados en junio. Esas fotos las había divulgado Diosdado Cabello el 3 de septiembre y fueron retomadas por una ONG, Progresar, que asegura que Guaidó entró a Colombia protegido por los Rastrojos el 23 de febrero para el concierto. La respuesta que dio Alberto Ravel, vocero de Guaidó, es que si el presidente interino supiera quiénes eran, no se hubiera tomado esas fotos. Dijo que es muy fácil cruzar la frontera y que esas personas le pidieron una foto, y cuando eso pasa, pues él no les pide la cédula. Yo quisiera que antes de entrar a analizar esto, tengamos en cuenta el momento en el que la ONG vuelve sobre un tema que dice Diosdado que mostró en febrero, o sea, el madurismo. ¿Hasta qué punto tenemos claridad sobre la forma como entró Guaidó para asumir que esas fotos, ya se sabe que sí se tomó las fotos con ellos? ¿Tenía que saber Guaidó que estaba con paramilitares? ¿No podía, o ustedes creen realmente que Guaidó y el gobierno colombiano se unen con los paramilitares para poder ingresar a Guaidó? O sea, ¿de qué manera entienden ustedes que esto pase en el momento en que hay ejercicios militares, que hay una retórica, que Colombia va ante la OEA y denuncia y pide activar el TIAR? ¿De qué manera entienden ustedes lo que ha ocurrido en el día de hoy? Sandra, usted fue una de las primeras que trinó sobre este tema.
Sí, yo, Diana, lo primero que quisiera decir es que en esto hay que ajustar el análisis a la evidencia que existe, que son las fotos. No sabemos nada más. No sabemos que haya un ejercicio, pues, de articulación o de negociación entre el gobierno colombiano y los paramilitares para entrar a Guaidó. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que se tomó las fotos con estas personas. El problema que existe con eso, creo yo, es que finalmente él es el presidente en ejercicio para una muy buena parte de la comunidad internacional de Venezuela. Y pues, claro, uno puede hacer, construir el argumento de que no sabía con quién se estaba tomando fotos, pero esto hacia afuera, a nivel internacional, genera un problema enorme para la oposición en Venezuela, porque básicamente en el escenario en el que estamos es que el oficialismo venezolano tiene vinculaciones con el ELN y las disidencias de las FARC, y ahora entonces tenemos fotos del otro lado de la moneda en Venezuela con los rastrojos, ¿no?, que son una combinación de BACRIM con paramilitarismo. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde, digamos, vamos a construir una relación con Venezuela sobre la base de la ilegalidad y sobre la base de la existencia de estos grupos ilegales en la frontera? A mí eso me parece muy complicado. Yo insisto, no estoy arguyendo que la foto sea una evidencia de que existe una relación especial, ni muchísimo menos, pero me parece muy complicado el contacto con grupos ilegales. Si esa foto hubiese sido una foto de Maduro al lado de Iván Márquez, estarían armando un lío de los mil demonios en Colombia por la foto sola. Entonces, yo creo que hay que aplicarle un poco de restricciones, diría yo, un poco de más mano dura por parte del gobierno colombiano a los contactos que están teniendo en Venezuela con los grupos ilegales colombianos, porque yo creo que ninguna de las dos cosas es permisible.
Yo creo que no es lo mismo Maduro y Márquez que un presidente en unas circunstancias muy difíciles, perseguido, que trata de cruzar la frontera para aquel concierto famoso en condiciones difíciles. Él no podía cruzar por el puente porque la Guardia Nacional Bolivariana no iba a dejar cruzar. Después le queda cruzado y que la frontera, nosotros sabemos que las fronteras no las controla nadie, las fronteras nuestras han estado 200 años sin control del Estado, y que ahí haya habido alguien que le ayudó o que le pagaron a alguien para que le ayude a cruzar, y él cruzó porque su objetivo era cruzar. De ahí no podemos llegar a la conclusión de que el gobierno colombiano está uniéndose con paramilitares para sacar a Maduro. Creo que la foto él tiene cómo explicarla, y creo que en la circunstancia en que está Juan Guaidó tiene cómo hacerlo, y sacar de ahí conclusiones más de alianzas con los paramilitares me parece que no es en este momento, no es la verdad ni lo que pasa.
Gabriel.
Evidentemente es una situación desafortunada. Pero yo no le llamaría una crisis de credibilidad sobre el tipo de estructuras políticas y de alianzas que tiene Guaidó. El tema realmente es en qué situación se encuentra la relación Colombia-Venezuela. Y aquí esto es una contrapartida de la afirmación de que Maduro es protector del terrorismo de Márquez y sus amigos y del ELN. Esa es una dinámica que será inevitable y que seguirá hacia adelante. El problema real es que aquí hay una cortina de humo sobre lo que está pasando de verdad. Y es que la política exterior de este gobierno no ha sido capaz de administrar el problema de Venezuela, porque se alineó, paradójicamente, para entrar en el tema de hoy, más concretamente, porque se alineó con el señor Bolton, que acaba de ser echado. Entonces, tenemos una política exterior alineada con un señor que ni siquiera fue capaz de convencer a su propio presidente y que lo consideró extremo. Tenemos una política exterior heredada de un extremismo que ya ni siquiera es vigente en los Estados Unidos.
Yo no creo que la política exterior de Colombia haya sido dictada desde Washington. Yo creo que es una política.
Yo no he afirmado eso.
Es una política.
No, yo no he afirmado eso.
El presidente Duque de la misma campaña dijo. Y pienso que hay una alineación de intereses de Colombia y Estados Unidos, pues necesariamente Colombia esté siguiendo los dictados de Bolton.
Yo no he dicho eso, yo solo he dicho que se alineó y la palabra de ustedes se alinearon con la línea dura en Washington y acabaron con todas las opciones de la diplomacia, con todas.
Yo no creo que estén acabadas tampoco.
No las está manejando Colombia.
Pero no están acabadas.
Colombia es un invitado de piedra en ese diálogo.
¿En cuál diálogo? ¿Cuál es el diálogo que hago,
si me permiten? Recordemos ese ya de más de exactamente 2000 años, se ha dicho de más de 2000 años, la mujer de César no solamente debe ser honesta, sino parecer. Es decir, aquí, si usted se asume como un jefe de Estado, usted puede ser un jefe de Estado en el exilio, en fin, etcétera, etcétera, pero usted debe comportarse como un jefe,
como un jefe de Estado.
Y un jefe de Estado tiene que tener cuidado, aquí y en Cafarnaúm.
Y era mi pregunta, sí, ¿debería aclarar, Guaidó, entonces lo que pasó?
Luego, a mí lo que me preocupa en todo esto es, la política exterior colombiana con Venezuela está plagada hoy de inmensos riesgos. Porque aquí se siguen pensando en la actual Cancillería, que esto es el viejo modelo de hace muchas décadas ya de las relaciones bilaterales. Cuando esta Venezuela está en el centro de un problema global, donde las grandes potencias y potencias medianas como Turquía y por supuesto Estados Unidos, por supuesto Rusia y por supuesto China y por supuesto Irán, son jugadores y potencias regionales como Turquía y Cuba están involucradas allí. De manera que la pobreza de la política exterior colombiana frente a la crisis de Venezuela es peligrosísima para nosotros. Pero además, con un elemento adicional, y es, la política exterior colombiana se ha convertido en un rehén de la oposición venezolana. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es que Colombia defienda frente a una dictadura principios democráticos. Magnífico, ¿cierto? Colombia, un país de tradiciones democráticas con problemas, defiende frente a una dictadura principios democráticos, como creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Pero otra cosa muy distinta es que Colombia se haya convertido en el rehén de la oposición venezolana. Una oposición con múltiples problemas, Una oposición que le vendió a este señor Bolton la idea de que iba a ocurrir una primavera árabe y que la gente iba a salir a las calles y que ¡pum! Se tumba Maduro.
Y fuimos rehenes en el diseño de esa política exterior también de un ala de la política exterior de los Estados Unidos.
De las más extremistas.
Sin decir que es concebida en Washington, tesis
de eso. Pero de las más extremistas. Y entonces Trump vota a Bolton.
Sacando a Bolton.
A cajas destembladas.
Después de todo lo que ya hizo, pues.
Lo vota a cajas destembladas por lo de Afganistán, pero también para un poco encubrir lo de Afganistán.
Tamaño cosa
que en Camp David, ¿cierto? En tamaño sitio donde iba el presidente Roosevelt, toda esa cosa, recibía los líderes de la Segunda Guerra Mundial, Bueno, pero además lo dice Trump, estaba metiendo a este señor en los líos con Venezuela. Entonces Colombia compró todo eso y hoy no tiene ninguna autonomía en la política exterior de Colombia.
Además lo terminó comprando sin que necesariamente esa fuese la única oferta que tenía sobre la mesa, porque al interior del gobierno estadounidense, y eso es una cosa que no se dice mucho en este país, había un ala particular que siempre creyó que la forma de resolver el problema venezolano iba por un lado totalmente distinto. Y el mismo Abrams, que es la persona encargada de la relación con Venezuela hace menos de dos semanas, le ofreció amnistía a Maduro y ofreció respaldo al proceso de negociación que en este momento está suspendido, pero que en algún momento va a recomenzar. O sea, el mismo Estados Unidos tiene una percepción de la resolución del problema venezolano que además quiere que no sea tan costosa. Nunca estuvieron absolutamente convencidos, nunca le compraron la tesis a Bolton de que la mejor forma de hacer eso era a través de un mecanismo militar porque era supremamente costoso y tenían esta otra opción. Y sin embargo, nosotros, y este es parte del fenómeno del que está hablando Juan Carlos, decidimos aliarnos no solamente con la parte más radical de la propuesta sobre Venezuela en Estados Unidos, sino también con la parte más radical de la oposición venezolana, porque hay una parte de la oposición venezolana que también está sentada negociando en Barbados con el gobierno venezolano. Entonces, no era como que no tuviésemos opciones, sí teníamos opciones, pero creo que desde la misma campaña electoral, el uribismo y el Centro Democrático decidieron aliarse con un ala muy particular de la oposición venezolana. venezolana, recordarán las visitas en la frontera de Duque a María Corina Machado en momento de campaña, y pues ahora tienen que entregar sobre la base de aquello sobre lo cual construyeron campaña, y esta es la agenda que
no
tenemos.
No nos olvidemos que en el momento de mayor debilidad de Duque...
Llegó Juliana, ya le doy la palabra después de Juliana, parece que el que sí está de acuerdo con lo que está haciendo Colombia en este caso es Marcos Peckel. Ya regresamos.